Canal Extremadura Radio.
Es difícil evaluar exactamente qué influencias musicales afectaron a John Birks mientras estuvo en Laurinburg, el Instituto de Carolina del Norte, donde tuvo una segunda oportunidad. En esta etapa no cayó bajo la influencia de Roy Eldridge como solía afirmar. El propio Gillespie dijo: "No estaba en sintonía con King Oliver y sabía muy poco sobre Louis Armstrong". Sin embargo, este comentario se hizo en un momento en que Gillespie quería ser considerado el heredero de Roy Eldridge en lugar de la figura menos de moda de Armstrong. En los comentarios hechos por otros músicos sobre su forma de tocar cuando llegó a Filadelfia en 1935, parece que al igual que casi todos los demás aspirantes a trompetistas de jazz, Gillespie había caído bajo el dominio de Armstrong. En la historia del jazz grabado, las revolucionarias grabaciones de Armstrong con Joe King Oliver y luego con sus propios Hot 5 y Hot 7 de mediados de la década de los años 20, se grabaron en Chicago al comienzo de un breve florecimiento de lo que se conoció como jazz clásico, resultando inmensamente influyente. En su ciudad natal de Nueva Orleans, todos los discos de Armstrong fueron buscados y copiados por sus admiradores, hombres como el trompetista Lee Collins, que también estuvo en la banda de King Oliver.
Sing no matter where you are. Look at the Raja, look at the Raja. Dying on your guitar. Oh, this much better, better, no, it didn't do better. But it had to say, but it didn't have to do the same, my love. But it did, 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 but it did.
A principios de la década de los años 30, cuando John Birks se fue a Laurinburg, el jazz en Chicago y Nueva York había avanzado. Los grupos eran cada vez más grandes en comparación con los pequeños y pioneros de Oliver o Armstrong, generalmente compuestos por alrededor de 10 músicos, y el estilo estaba siendo reemplazado por el swing. Las tubas fueron reemplazadas por contrabajos, los banjos por guitarras y los tambores por baterías con platillos. Fuera de los principales centros urbanos del norte, la ortodoxia predominante en las bandas de baile populares era el estilo de jazz de grandes orquestas de finales de los años 20, interpretado en Chicago por bandas como la de Tiny Parham, Erskine Tate o Earl Hines, en Nueva York por Duke Ellington, Louis Russell y Fletcher Henderson, o en Detroit por McKinney's Cotton Pickers. En 1929, sin embargo, había indudablemente una figura importante que habría tenido una influencia predominante en cualquier posible trompetista en casi cualquier lugar de Norteamérica: Louis Armstrong.
An old man with a very crooked nose lived in log hut, and they call him Old Man Mose.
Yeah.
Early one morning I knocked at his door, didn't hear a single sound. I ain't gonna do it no more, 'cause I believe,
old man,
I believe,
old man,
I believe,
old man,
that old man Mose is there. I'm telling you, I believe,
old man,
I believe,
old man,
I do believe,
old man,
that old man Mose is dead now. Mose kick bucket, Mose kick bucket, Mose kick bucket,
we believe,
oh baby, Mose kick bucket, Mose kick bucket, Mose kick bucket,
we believe.
Now look here, I went around to the side and I peeped through the crack. I saw an old man laying flat on his back.
Yeah!
If old man Mose was dead asleep, I did not know. But after looking through that window, I ain't gonna do that no more. 'Cause I found out,
old man,
I found out,
old man,
I found out,
old man,
that old man Mose, I'm telling you, I found out,
old man,
what it's all about.
Old man,
I found out,
old man,
that old man Mose is dead now. Mose kick bucket, Mose kick bucket, Mose kick bucket,
we found out.
Oh baby, Mose kick the bucket, Mose kick the bucket. Mose kicked the bucket,
we
found out he's dead. Old man,
up
in bad, my daughter's dead, is dead.
La interpretación y el canto de Armstrong estaban ampliamente disponibles en disco y había transmitido regularmente a través de varias estaciones de radio, comenzando con difusiones desde el Connie's Inn de Nueva York en 1929. La voz grave fue ampliamente imitada. Según el guitarrista Danny Barker, era la envidia de muchos trompetistas, y también su estilo de trompeta, con sus notas altas, sin esfuerzo, y su fraseo maravillosamente equilibrado. Esta influencia no solo se sintió a través de los discos o la radio, sino también a través del boca a boca de músicos que habían escuchado a Armstrong y habían sido influenciados por él. Es probable que esta haya sido la principal vía de influencia estilística del joven John Birks, ya que los jóvenes de entonces no tenían acceso a un fonógrafo y en ningún lugar de su zona rural habría sido posible comprar discos. En Cherow, antes de llegar a Laurinburg, también había un acceso limitado a las difusiones de radio. No teníamos aparato de radio, recordó Gillespie. De hecho, algunas veces ni siquiera teníamos electricidad porque nos la cortaban. Pero una vez que teníamos un centavo para el contador, podíamos encender las luces de nuevo, y como nuestros vecinos, los Harrington, tenían un aparato de radio enorme, solíamos ir a su casa a escuchar la radio.
Got a brand new suit, got a brand new tie, got a brand new twinkle in my eye. Do you know the reason why? Got a brand new girl, and I want this view. She's the reason why. Got a brand new tie in a brand new suit. When I'm with her, gotta look my best. Put on my tan shoes, gray spats, double-breasted vest. Gonna wear my stick pin, the T-clap oil, with the brand new tie, the brand new, brand new girl. Thank you.
Las bandas que visitaban Cherow y Laurinburg incluían varios grupos de gira tocando jazz. La mayoría eran relativamente locales, pero un pequeño número eran figuras nacionales, incluida la banda dirigida por el propio mentor de Louis Armstrong, King Oliver. A pesar de las protestas de Gillespie en sentido contrario, parece poco probable que la presencia de una figura tan importante en un remanso de Carolina no hubiera tenido algún impacto en un joven aspirante a músico, aunque a principios de la década de los años 30, este veterano de Nueva Orleans estaba en declive. Oliver aparentemente invitó al adolescente John Birks y a su primo Norman Poe a unirse a él antes de que su banda partiera nuevamente en su fatigado camino a través de los pequeños pueblos del sur. John Birks no aceptó, pero recordó claramente al gran trompetista. Esto se debe a que Poe aceptó la oferta del veterano trompetista. Sus dos o tres meses de empleo itinerante a la edad de 17 años constituyeron su primer trabajo profesional. La banda rara vez llegaba a tiempo en su destartalado autobús y la paga era escasa. Solo un par de dólares la noche, con suerte.
Este es el correo del programa, swing@canalextremadura.es.
I sail away to Treasure Island, and my heart stood still when I landed on the silvery shore. We met that day on Treasure Island. And the smile you gave was the treasure I'd been craving for. Then came those moments of bliss in the shade of the sheltering palm. I still remember your kiss as you nestled within my arm. I look for gold on Treasure Island, and found that gold when you gave your golden love to me.
Norman Poe dejó Laurinburg algunos meses antes que Dizzy, por lo que este evento tuvo lugar alrededor del 5 de julio de 1934, cuando 8 de los acompañantes de Oliver se largaron después de llegar a Charlotte durante una gira mal pagada por las Carolinas, o en las visitas posteriores de la banda a la zona en octubre de 1934 o mayo de 1935. A juzgar por los informes de los otros músicos de Oliver, no había sido un negocio gratificante recorrer el sur en las profundidades de la Gran Depresión durante algunos meses antes de que Poe se uniera a ellos. Sin embargo, la presencia de Oliver en la zona nos ofrece algunas pistas y posibles influencias directas sobre John Birks. La forma de tocar de Oliver había pasado su mejor momento, y aunque todavía podía tocar bien en un buen día, Poe lo recuerda haciendo algunos solos y teniendo interminables problemas con los dientes. En consecuencia, En las visitas de la banda en 1934, los solos principales fueron interpretados por otros dos trompetistas, Dick Phillips y Red Elkins. Sus colegas recuerdan a Elkins por dominar el estilo de Henry Red Allen, otra influencia en Gillespie. Phillips, por el contrario, modeló su interpretación sobre la de Armstrong, adoptando incluso una boquilla poco profunda para tratar de emular el rango del de Nueva Orleans. Debido a que Phillips estuvo con la banda de Oliver en la mayoría de sus visitas a las Carolinas durante los años de formación de John Wilkes, ciertamente habría transmitido algo del estilo Armstrong. Para la gira de 1935, el lugar de Phillips había sido ocupado por José Asaph, un músico presente en este corte, cuyo principal trabajo grabado data de sus sesiones de Rhythm and Blues de los años 40. Pero los solos en piezas como esta, Milton's Boogie, del batería y solista Roy Milton, sugieren una fuerte influencia de Armstrong en su fraseo y notas altas, mientras que su trabajo silenciado en Army Blues, del mismo periodo, muestra un fuerte toque de la propia interpretación de Oliver. La mayoría de los grupos que pasaron por Cherow y Laurinburg eran bandas llamadas de territorio. Generalmente este término se aplicaba a grupos con base en el sur, suroeste o medio oeste que pasaron gran parte de su tiempo en la carretera. Solo un pequeño número de ellos se aventuró hasta las Carolinas en itinerarios largos y dispersos desde Kansas City o Texas, pero la mayoría de las bandas que llegaron a Cherow o Laurinburg eran grupos de la costa este.
Can be. I'm groovy, I'm mellow, I'm
las Carolinas tenían un puñado de bandas locales que trabajaban principalmente en el sureste, las de Doug Pettiford, Billy Stewart, Kelly Jazz Hounds, todas de Fayetteville y Capital City Ace de Raleigh, todas en Carolina del Norte. Gillespie afirmó haberse sentado con la orquesta dirigida en Charlotte por el pianista Bill Davis, nacido en Missouri, pero desafortunadamente su carrera no está documentada, por la que no es posible hacer conjeturas sobre sus trompetistas. La otra banda principal de la zona que Gillespie recordó haber escuchado tiene al menos algo de su sonido conservado en disco. También con sede en Charlotte, fue dirigida inicialmente por el violinista Dave Taylor y luego por el pianista Jimmy Gunn. Enseguida escucharemos una grabación de esta banda local de Taylor con Gunn al piano, registrada en Charlotte, Carolina del Norte, en 1931, con el clásico Everybody Loves My Baby. Norman Poe se unió a Gunn en 1937 y recordó que la banda nunca se alejaba mucho de Charlotte y sus alrededores porque Jimmy era maestro de escuela. Siempre tenía que llegar a casa después del trabajo para poder estar en la escuela a la mañana siguiente. Era muy popular en el área y tenía una banda muy buena. Solo viajamos fuera de la zona durante las vacaciones de verano, cuando él no tenía que regresar a la escuela. La banda trabajaba principalmente en el salón de baile Athenaeum en Charlotte, en algunos clubes de la ciudad y sus alrededores. Algunos de los chicos tenían trabajos adicionales, como el mismo Jimmy. El resto trabajamos lo suficiente como para poder vivir bien solo con la música.
Corrales en Canal Extremadura Radio.
Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Oh, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. Nobody but me. Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip Baloo. Everybody wants my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me.
Trompetista que hacía solos en los dos primeros discos de esta orquesta, grabados en 1931 como Taylor's Dixie Serenaders, es generalmente aceptado como Ludwig Joe Jordan. Su colega en la sección de trompetas era Lester Mitchell, quien, como muchos miembros de la banda, asistía a la Universidad Johnson C. Smith en Charlotte, la ciudad donde los ingenieros de Victor los grabaron. Las melodías son clásicos, este Everybody Loves My Baby y Wabash Blues, pero a pesar de una sensación ligeramente irregular, hay un genuino sentido del jazz presente, y el solista del saxo alto, reconocido en este espacio de Canal Extremadura Radio, Skits Tolbert, que luego se hizo un nombre en Nueva York, es bárbaro. En general, a pesar de que los músicos provienen de una amplia variedad de orígenes regionales que se habían reunido en la Universidad Smith y sus alrededores, esta formación captura algo del estilo de las bandas de territorio de San Luis y sobre todo las de Missouri. La trompeta de Jordan es la más cercana al fraseo de King Oliver. Uno de los saxofonistas de esta banda, Leslie John Atkins, recordó: "Transmitíamos regularmente a través del programa de la CBS Dixie Network, que se originó en Charlotte durante unos 3 o 4 años, y esto le dio a la banda un buen seguimiento". La fecha de 1930, es probable que John Biggs escuchara esta banda con frecuencia, tanto en persona como en la radio. Durante los años 1931 a 1936, cuando lo que se había convertido en la orquesta de Jimmy Gunn, que es esta, fue nuevamente grabada por Victor para el sello Bluebird, la banda se expandió y su personal cambió. En 1936, los trompetistas eran Dave Pugh, solista en este número, To My Libby Home, Herman Franklin y Charles Daniels, aunque se sabe que otro músico llamado Billy Douglas también estuvo brevemente en la sección. Daniels fue el principal arreglista de la banda y más tarde le enseñó las bases de los arreglos a Norman Poe cuando los dos vivieron juntos a finales de la década de los años 30. Pugh había sido alumno en Laurinburg, donde su madre todavía enseñaba, cuando John Biggs y Norman Poe eran estudiantes allí, y era un músico muy conocido e influyente en la región. Incluso a finales de esa década, cuando el propio Poe estaba en la banda de Gunn, continuaron transmitiendo. Había muchos prejuicios en el sur en ese momento, por lo que fue un gran problema para una banda negra como la nuestra transmitir, pero éramos bien conocidos como una de las primeras bandas negras en actuar en las cadenas de radio locales, a pesar de que cuando actué con Gunn, nuestras difusiones se redujeron a 1 o 2 al año. Thank you. En su voz grabada, Dave Pugh recuerda inmediatamente a Armstrong, su voz grave emulando con precisión el rango de tenor de Armstrong de la época en el corte anterior, To My Libby Home y Stardust. Durante los 5 años transcurridos desde las primeras grabaciones de la banda, Harry Prather se había pasado al contrabajo y Alton Harrington había cambiado su banjo por una guitarra. El propio Jimmy Gunn, aunque un pianista consumado, había decidido liderar la banda y contrató a un intérprete capaz y fluido llamado William Sabers para que ocupara su lugar. Incluso en Carolina del Norte, los cambios de moda que se habían producido en Nueva York habían penetrado en la escena del jazz local, y los arreglos y el sonido de la sección rítmica ofrecían una buena aproximación a la banda de apoyo de Armstrong, la orquesta del panameño Louis Russell. Este corte de Jimmy Gunn, I Found a New Baby, muestra una influencia genuina de Armstrong en el fraseo del solo de trompeta. Su mayor parte, cualquiera de los trompetistas de Gunn, fue el solista clave. La inspiración son los estilos de bandas territoriales anteriores en lugar de la abrumadora mayoría de Armstrong. Después de todo, durante los años previos a su fecha de grabación, 1936, estos eran los trompetistas locales que un aspirante a músico como John Birks habría escuchado con más frecuencia y su interpretación inspirada en el swing. Curiosamente, otra de las grabaciones de Gunn, este Operator Special, tiene otra característica bastante distinta. Su introducción en conjunto tiene un fuerte sabor caribeño, tanto en la melodía como en la sutil cadencia del ritmo. Tal vez esto sugiera un punto de partida para el interés de toda la vida de Gillespie por los ritmos inusuales y en particular lo que llegó a conocerse como jazz afrocubano. Se sabe que antes de salir de las Carolinas, Birks escuchó otro gran conjunto que interpretaba un estilo de jazz desigual y emocionante, la Jenkins Orphanage Band de Charleston, Carolina del Sur. Enseguida la escuchamos. Conocida inicialmente como una banda Picanini, banda de negritos, este grupo de jóvenes músicos viajó por todo Estados Unidos y Europa, recaudando dinero para mantener el orfanato negro en Charleston. Numerosas críticas hablan del estilo emocionante y altamente rítmico de esta banda, incluido Melody Maker, que describió al grupo de Jenkins que apareció en Londres en 1929. La trompeta y el trombón tenían un ritmo positivamente irresistible. El futuro trompetista de Duke Ellington, Cat Anderson, realizó una gira por las Carolinas con esta banda a principios de la década de los años 30, generalmente tocando el trombón. Y luego volvió a visitar el área nuevamente en una banda territorial conocida como Carolina Cotton Pickers. es solo uno de los muchos músicos distinguidos de Jenkins que probablemente John Biggs haya escuchado durante sus años de formación como trompetista. Así sonaban.
Swing Time, Canal Extremadura Radio.
Laurinburg, además de tratar de asegurarse de que se pusieran al día con los grupos de jazz en gira, Norman Powell recordó que gran parte de su estudio, el de John Biggs, era de música clásica, pero también escucharon difusiones de Duke Ellington y Keith Calloway en la radio. Estos fueron los dos conciertos que no nos perdíamos, cuando la banda de Carr o la de Ellington estaban en antena y transmitían desde el Cotton Club, algo así como dos veces por semana. Siempre los escuchábamos. Los principales solistas de la banda de Calloway durante los años de Laurinburg fueron Edwin Schwartz y Lamar Wright, ambos tocando en el estilo preferido por la banda de Jimmy Gunn. El principal solista de Ellington era Cutie Williams. El otro legado principal de Laurinburg sobre John Biggs fue su tipo de educación moral y ética. Hay pruebas, incluido su propio relato, de que no fue menos irascible en Laurinburg de lo que había sido durante su fase en Cherow, inmediatamente después de la muerte de su padre. En una ocasión apuntó con un cuchillo a otro alumno en el ensayo, pero se las arregló para salir del lío. También habla de aceptar el castigo cuando fue necesario del director McTaffy y parece demostrar que los ideales de McTaffy se le habían pegado. Con todas las privaciones y con todas las penalidades que tuvo en el sur, se las arregló para tener un sentido de dignidad. Thank you. Durante algunos años, John Birks seguiría siendo un personaje salvaje, propenso a sacar su cuchillo en el calor de la ira. Pero Lauryn Burr había implantado en él cierto grado de orgullo y cierto grado de su propio valor. «Me cansé tanto del niño Gillespie», recordó la señora McDuffie cuando fue entrevistada junto a Gillespie. «Pero tuve paciencia contigo, o no estarías donde estás hoy». A finales de la década de los años 30, tenía un punto de vista claramente establecido como consecuencia de su estancia en el sur. El enemigo en ese periodo no fueron los alemanes, fueron sobre todo los norteamericanos blancos los que nos patearon el trasero todos los días, física y moralmente. A principios de 1935 se acercaba el momento en que John Birks tendría que abandonar el sur. Para tratar de escapar de las cargas económicas de sobrevivir en Cherow, su madre hizo las maletas y se trasladó a Filadelfia. «Querían que me quedara allí y terminara», recordó Gillespie, pero su trabajo se vino abajo. Antes de que terminara el año escolar, había repetido física, lo que significaba que no podía obtener su diploma de escuela secundaria sin quedarse un año más. No estaba preparado para eso y finalmente abandonó la escuela con el objetivo de unirse a su familia en el norte. Años más tarde, como líder de su propia gran orquesta, interrumpió una gira por el sur para recoger su diploma del Instituto Lauryn Burr. Para entonces era un hijo famoso de la ciudad y nadie se iba a preocupar por las notas en física. Estaba de gira con Ella Fitzgerald y paramos en Lauryn Burr. Estuvimos en un concierto gratuito durante el día con Ella y en medio del concierto el señor McDuffie subió al escenario y dijo: «Aquí hay algo que dejaste». Era mi diploma de secundaria con fecha de 1934 y mi carné de fútbol. Así que ya no era un desertor de la escuela secundaria.
Thank you.
periodo que Gillespie pasó en Filadelfia es el más oscuro de los inicios de su carrera. Desde que dejó Laurinbourg a principios de verano de 1935 hasta su llegada a Nueva York en 1937, se sabe muy poco sobre esta etapa formativa crucial en el desarrollo musical de Birks, durante la cual maduró de un abandono de la escuela secundaria, autodidacta como trompetista, al consumado músico que se unió a la orquesta de Teddy Hill a las pocas semanas de llegar a Nueva York. Gillespie llegó a Filadelfia a finales de mayo de 1935, después de haber regresado durante uno o dos días desde Laurinbourg a Cherow y luego en autostop hacia el norte con un amigo. Se reunió con su madre y otros miembros de su familia en un pequeño apartamento en Pine Street, en el corazón negro del sur de Filadelfia. Bill, el marido de Matty, su hermana mayor, le compró una trompeta en una casa de empeño y a los pocos días de su llegada tenía trabajo con un trío, cobrando $8 a la semana.
Together in April rains, the city streets were country lanes. Have you forgotten the you and me that used to be? We'd see a movie or do the zoo, or window shop the avenue. Don't you remember the you and me that used to be? We loved the organ grinder's ragtime too. Paid a man a dime to see the moon. We read the funnies every Sunday noon. Always together. Have you forgotten the fun we knew? The crazy things we used to do. What has become of the you and me that used to be?
Más queda por añadir en estos minutos de radio ofrecidos desde Canal Extremadura, desde Swing Time. Con Dizzy Gillespie volveremos en una nueva entrega dedicada a este genio de la música de nuestro tiempo.